Bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Hoy día, con el gemelo positivo de Don Delagun, señor Sixman, ¿cómo está?
Bien, bien, aquí estamos. Bien, positivo.
Escondió su implemento de vida.
No es Sixman, es Torticolito.
Torticolín. Pero si tiene nombre de Pokémon, pues amigo. Y no saquen.
Torticolín, yo te elijo.
No, vamos a meter de la llaga ahí con Torticolín, como digo Pokémon. Para empezar a pedir
ataque,
episodios.
Ataque, dolor de cuello.
Eso. Para que vean aquí cumpliendo con el deber.
Ya, ¿cómo está Don Delagun?
Bien, dentro de todo bien. Una bolsa de agua caliente, que aquí en Chile se llama guateto, para tratar de aliviar un poco el malestar y después de seguir las indicaciones del doctor ahí que me aconsejó un par de achas y morfina.
Hoy buen tema internacional. En Chile la bolsita esta de agua caliente se llama guatero, así que cuando estén conectados nuestros escuchas internacionales de México, Perú, Colombia, Argentina, ahí se aparece Don
Encarnación.
Luciano, Encarnación, Don Eduardo Benítez ahí, nos puede contar cómo le llaman al guatero ahí, para tener algo de cultura general.
¿Cómo le llaman a la bolsa de agua?
Sí. A la bolsa de agua. Don Icónico, ¿cómo está?
Muy bien acá, sanito, afortunadamente por ahora, y contento de hablar de este tema tan entretenido. No he visto la película, pero luego se viene.
Sí. Julito nos dice el tostador de pan que solo existe en Chile, sí, este típico tostador que es metálico que se pone arriba del fuego en las cocinas para tostar el pan.
El plano sí, porque en otra parte existe el típico que se ve en las películas donde
el que salta.
El pan en francés.
El eléctrico, sí.
El que salta, sí.
Que el es que las marraquetas no caben en el tostador eléctrico, así que tiene que ser un dispositivo especial.
Es que en Chile es el único lugar que anda en marraqueta.
Aparte que el tostador eléctrico no te quema el pan, entonces no tiene gracia, ¿cachai? El pancito tostado quemadito, que es malo para la salud, pero es rico.
No, la adrenalina ahí de estar pendiente del pan.
Es re bueno para la digestión, el carbón ese que consume.
Sí. ¿Y Don Icónico, cómo está?
Bien, yo dije bien.
Sí, todo bien.
Sí, ya me preguntaste.
Ah, ya, sí. Sí, no, pero era por si le había cortado ahí.
Hoy estoy bien.
Sigue bien, ya, me parece.
Molge Alzheimer ataca de nuevo.
No, pero que pensé que lo había cortado con el comentario del tostador, pues entonces, que ahí me llamó mucho la atención el comentario de Julito del tostador, entonces había que aprovecharlo. Hoy día, un especial de monjes, un poquito de retromonje, un poquito de anime también, porque vamos a conversar de una serie que obviamente está en la palestra con respecto al estreno de la película. El primer slam dunk ahí de la serie del mismo nombre, por supuesto, y recordar un poquitito la serie de los 90 que vimos aquí en adelante. ¿Ustedes qué recuerdo tienen respecto a eso?
Así no es.
El gancho ahí, el copete.
Yo la recuerdo como una de esas series que veíamos en las tardes de los años 90 en la tele, con un gran doblaje, escuchamos por primera vez. La voz de Vegeta de Dragon Ball Z en otro personaje que era absolutamente nada que ver, era muy chistoso la contraposición. La historia era súper buena, yo creo que fue de la primera vez que me enganché con un anime deportivo, porque a mí en general nunca me gustaron los animes deportivos, a mí no me gustaba Supercampeones ni nada por el estilo. Y muy emotiva la historia, es una historia, bueno, lo vamos a comentar más adelante, muy realista, o sea, obviamente dentro de los cánones del anime, dentro de los parámetros del anime, pero muy aterrizada en su desarrollo, con personajes súper interesantes, con mucha textura, por decirlo así, con muchos matices. No eran los típicos protagonistas súper buenos y los malos súper malos, sino que iban de un lado para otro, todos tenían sus cosas. Había evolución a lo largo de la serie, mejora, esfuerzo. Una de las series que recuerdo con alto cariño, en ese entonces no estaba al final, había que leer el manga, también lo leímos, me acuerdo con mi amigo Daniel Águila, que es uno de los monjes originales, pero que lo perdimos, consiguiendo los mangas de cualquier forma para saber cómo terminaba la historia. Así que sí, una serie con alto cariño, y qué bueno que aparentemente no soy el único que la recuerda así, porque imagínense, después de tantos años sacaron una película.
Vamos a los comentarios. Ricardo Cerda dice: buenas, monjes, ya empezamos con lo de Slam Dunk. Defensa, defensa, defensa.
Una botella. Unas botellas.
Ranger Grayson dice: saludos desde Arica, hoy viéndolos en camita, descansando. Ah, yo pensé que estaba enfermo, así que no, como está. Nuestro monje.
Valga la aclaración.
De Laguna, así que aproveche de descansar, don Ranger. Julito nos dice: es un Spokon que no es Spokon. Ranger Grayson nos dice: ya la fui a ver y fue hermoso.
Explíqueme.
Y usted, don Chojoku Pelea, dice ahí Ranger Grayson, ahí gritando.
Chojoku Chojoku.
¿Y usted su recuerdo, monje de Lagún?
Mire, yo vuelvo a insistir, yo la vi una sola vez y me reí harto, lo principal, que me encontraba muy graciosa. Pero no tengo el impacto de otras series que me impactaron más. No digo que sea mal, al contrario, yo creo que como un recuerdo interesante, pero no está dentro de mis series favoritas.
¿No está dentro de tu top 10?
No, mi opinión así que va a ser exclusivamente de va a decir hola y chao, gracias.
Julito nos da el dato, dice: la película de Slam Dunk en Chile fue número uno ayer y hoy. Sí, ahí en el Facebook de Monjes, sí. En el Facebook de Monjes subimos ahí los tickets, que daban unos tickets conmemorativos. Tengo entendido que era solo por los primeros dos días de estreno, vamos a ver, o hasta que se le acabe el stock, por supuesto, que los pusimos ahí en el Facebook donde está el ticket de conmemoración de este gran estreno. A mí principalmente de las series divertidas, de las que me gustaban, yo la vi completa. Es uno de los primeros openings que cala bien hondo en la versión en español. Son súper, súper buenas y vamos a dar algunos datos para ir recordándolos, pero es una de estas películas que en toda convención de música de animes vuelve a salir. Es uno de los primeros openings también modificados. ¿Se acuerdan este de cuando le cambian la canción a una de Luis Miguel? Así que...
¿Verdad?
Y pega como perfecto y todo, sí.
Mira, eso
pero vamos a buscar después para mostrar.
Esto no lo recordaba yo.
Sí, se lo voy a mostrar ahí porque... Es una canción de Luis Miguel y calza perfecto.
Sí, sí. Lo vamos a tratar de poner un pedacito ahí a ver si no nos...
Porque hasta donde yo sé, la canción Torero de Chayanne era la que calzaba en cualquier opening.
Pegan todo, pero en el caso de Slam Dunk sí. Usan una de Luis Miguel. La vamos a buscar claro. Después para ponerla.
Y que nos voten el streaming.
Pero no, pero
sí. Claro. Bueno,
ya, no sé si
hasta la introducción de monjes fanáticos quedaría bien, pero con Miguel no sé.
Torero. Ahí vamos a ver. Para ir dando unos datitos entonces de Slam Dunk y ir analizándolo, es un manga, luego un anime por supuesto, pero el manga fue creado por Takehiko Inoue. Y la historia sigue a este colorín Hanamichi Sakuragi. Un estudiante de preparatoria que después de múltiples rechazos amorosos se une al equipo de baloncesto de su escuela con la esperanza de conquistar a una chica, Haruko Akagi, que es la única que derriba las barreras y defensa de este grandulón, un verdadero matón de escuela que tiene su propio grupo que lo defiende a muerte. Los primeros episodios son muy graciosos respecto a eso porque en realidad son muy matones. Pero llega esta niña y desarma un tremendo grandulón, porque es una niña menudita, chica, y el tremendo grandulón de Sakuragi, que mide casi 1.90 m, y queda ahí pasmado. Y obviamente ella le gusta mucho el básquetbol y encuentra que Hanamichi tiene una estatura y un perfil de atleta. Pero ahí, para hacérselas de ganador, le dice que sí, que le gusta el básquetbol y que obviamente que juega y que conoce ese deporte, y no tiene absolutamente idea de nada. Eso es muy chistoso y en muchos episodios, porque él a lo largo de eso tiene un desarrollo respecto a conocer el básquetbol, gustarle, y no solo por convencer después a Haruko, sino que porque realmente se enamora del deporte, y tiene una evaluación bien importante. Al principio esto de el caminar, el doble rebote, tomar la pelota dos veces, lo hace un montón de veces y se enoja y todo, porque es un tremendo cascarrabia. El manga se publicó desde 1990 hasta 1996 en la revista Weekly Shonen Jump, y tiene 31 volúmenes. No es la primera obra de Takehiko Inoue, pero es la primera que le trajo a la fama. ¿Algún comentario, chicos?
hasta el año 2020, creo que fue el último mes que hicieron el cálculo, había vendido 170 millones de copias, lo cual lo transforma en el séptimo, en la séptima serie de manga más vendida en el mundo. O sea, lo que habla de la popularidad de esta serie en Japón. Fue tan popular que se lanzó como una época dorada del básquetbol en Japón, que duró hartos años. Por ahí por los años 90 empezó y duró varios años. Tanto es así que la Asociación de Básquetbol de Japón le dio un premio a Takehiko Inoue, o sea, le hizo un reconocimiento porque en realidad había ayudado mucho a lanzar o a popularizar el deporte en Japón. No sé si lo vas a decir, creo que no. El autor, Takehiko Inoue, es basquetbolista, o sea, obviamente amateur. Y en cierta forma, la trama de la historia es un reflejo del proceso que él mismo vivió, porque dice que también se metió a básquetbol cuando estaba en el colegio para impresionar a las chicas. Y después realmente se dio cuenta que el deporte le gustaba mucho. Incluso varias de sus obras, o sea, tiene como 5 o 6 obras, de las cuales 3 son de básquetbol. O sea, realmente el tipo le quedó gustando bastante la cosa.
Es igual Don interesante Ren, como sí. Salida, o sea, que de repente tú puedes gustarte algo y no ser así profesional o atleta de elite, y sin embargo tomarlo el deporte y canalizarlo en otra forma de expresión y aún así disfrutar de esa pasión, porque imagínate, puedes trasladar el básquetbol, en este caso al anime o al manga, es una forma de convertir esa pasión a otra habilidad que sí es mucho más, en este caso, más desarrollada en tu personalidad, pues, o sea, que... Y que rinda este fruto, o sea, impresionante, creo yo.
Ranger Grayson nos decía, una de mis series favoritas, recuerdo que cuando llegaba a mi casa del colegio, para ver el Club de los Tigritos, para ver Slam Dunk, Samurai X, Saint Seiya y Sailor Moon. Después pasa a TVN para ver Power Rangers y después a Mega Supercampeones y Dragon Ball. Buen tiempo en los 90, harto anime bien conocido y bien,
que eran populares estas series, y casi todas han sido reboteadas o remasterizadas, han hecho continuaciones, porque tenemos Slam Dunk, que le estamos comentando en este momento, Samurai X, que justo antes de que empezara el programa estábamos hablando de que habían estrenado el remake, que lo estábamos viendo. Saint Seiya, bueno, Saint Seiya salió en la película, que
la super película, es mala, 7 millones de dólares fue todo lo que recaudó.
Lo siento.
¿Viste? Y se nos cayó de la
se puso a... Corticolito se cayó pelando. Y Sailor Moon, que no sé si han salido cosas nuevas, pero...
Sí, está en Netflix, estrenan un par de cosas y sigue vigente, sí, tal cual.
Los Power Rangers sacaron esa película que ustedes comentaron. Supercampeones, bueno, han seguido sacándole, no sé cuándo fue la última temporada, y Dragon Ball, que está con Dragon Ball Super.
Super.
Julio. Está todo de moda de nuevo.
Sí. Julito nos da el dato. Lo habían rechazado 49 mujeres antes de Haruko. Y él tratando de impresionarla según el equipo de básquet, pero a ella le gustaba Rukawa.
Sí, po. Persiguiendo la que no era, se supone.
Ranger Grayson nos da otro dato curioso. El cantante chileno Álvaro Vélez, que hizo uno de los openings de Pokémon, en sus shows hace un break y canta varios openings, incluyendo Quiero Gritar Que Te Amo, que es el opening en español de Slam Dunk. Él no es el original, sí, de la canción, pero una buena versión, por supuesto. El autor es fanático de los Chicago Bulls, de Michael Jordan, y por eso Hanamichi se parece a Dennis Rodman. Ahí al gusano, Rodman. Y Ranger Grayson dice, Supercampeones saca serie nueva cada mundial. De buen dato ese. Respecto a Takehiko Inoue, nació en 1967. Ya había tenido un poco de fama con la obra Chameleon Jail y la serie Cae de Púrpura. Reconocido como bien señalaba, icónico con respecto al baloncesto, de hecho tiene premio respecto al auge que le dio a este deporte en Japón y todo esto, además de ser muy realista, porque es una de las cosas que enganchan. A pesar de ser una serie de fantasía, ser una serie de monitos, como se dice en un anime, las jugadas están enmarcadas dentro de posibilidades humanas reales. Entonces, eso lo hace bastante cercano. Y en la película, que después lo vamos a hablar un cortito, se nota todavía más por el tipo de animación que tiene. Nació en Okuchi Gakochima. Se inspiró en los equipos de la NBA. Para nadie es sorpresa que de hecho el equipo o el uniforme rojo de Chuhoku se inspira en los mismos Chicago Bulls. El equipo de Rionan se basa en los Utah Jazz y el equipo de Choyo en los Boston Celtics y el Instituto Kainan en Los Ángeles Lakers. Tuvo después otras series, por ejemplo Real, que también habla sobre el baloncesto. Y una serie histórica que es considerada una de las mejores series históricas de manga de Japón, que se llama Vagabond. Y eso obviamente le trajo bastantes reconocimientos, tanto por la serie de Slam Dunk, por obviamente este tema de Real y Vagabond. No sé si Icónico quiere profundizar un poco más en Vagabond, porque yo ese manga no lo he leído.
Sí, mira, una de las cosas que tiene Takehiko Inoue que lo hacen destacar por sobre el resto es que es realmente súper buen dibujante. Yo creo que es uno de los dibujantes, de los mejores dibujantes de manga que yo he visto. En realidad dibuja muy bien el cuerpo humano, las posiciones, los movimientos, los músculos, y le pone mucho, mucho, mucho detalle. Yo creo que dibujar, o sea, yo no sé dibujar, soy pésimo para dibujar. Pero se me ocurre que si tuviera que dibujar algo, dibujar un partido de básquetbol debe ser de lo más difícil, porque no solo tienes que mover, dibujar los movimientos de las piernas, sino que también los de los brazos, el movimiento de la pelota, muy complejo. Y Vagabond, que es esta serie que hizo él sobre la vida de Miyamoto Musashi, lo más destacado que tiene es el arte, o sea, es un paso, un peldaño más que lo que hizo con Slam Dunk, es lo que hace con Vagabond en realidad. Es un manga muy bonito, está muy bien hecho, es muy artístico en los paisajes, la arquitectura, la geografía, que sí, pero principalmente en las personas. Él dibuja muy bien las personas, las expresiones. Tú ves cómo los personajes van expresando un gran abanico de emociones y todo lo que pasa por su mente, por sus dibujos. Bueno, aparte que la historia es muy, muy interesante, es uno de los espadachines más influyentes de Japón, es muy conocido, desarrolló su propia técnica de combate con dos espadas y abarca toda su vida el manga, desde que era un niño hasta que era joven, empieza a desarrollar sus habilidades, tiene muchos duelos famosos, en algún momento su principal antagonista es Sasaki Kojiro, que algunos lo deben conocer porque sale como personaje en, ¿cómo se llama esta cuestión de la del Record of Ragnarok, que es una serie que está ahora
Ragnar,
mismo?
sí, recuerdo Ragnar.
Yo creo que Vagabond debe ser de los mejores mangas que he leído en mi vida, o sea, es realmente una cuestión demasiado buena, pero tiene un pequeño problema, un pequeño gran problema, y es que en algún momento Takehiko Inoue, cuando estaba llegando como al arco final, así como la parte más importante del manga, así como la conclusión de la historia, dijo que no estaba preparado para dibujarla, que si lo hacía no lo iba a hacer al 100%, que iba a ser un mal servicio a los seguidores y no era lo que se merecía la serie, así que la dejó en pausa. Y de eso han pasado 8 años. O sea, 8 años que estamos esperando que la obra termine. Afortunadamente, no es tan viejo, o sea, no es viejo el mangaka, o sea, tiene todavía un buen rato, no es como el guatón George Martin, pero igual es como una obra tremenda como para dejarla inconclusa. El mangaka se dedicó a hacer su obra siguiente, que es Real, que es de básquetbol también, pero en personas con silla de ruedas, que tampoco la ha terminado y también tuvo una pausa más o menos larga. Y creo que hace un par de años como que lo retomó, estaba sacando capítulos en forma media inconsistente y ahora lo volvió a dejar de lado para hacer la película de Slam Dunk, que fue el director y estuvo participando en la historia. Y así. Así que eso. Si ustedes son masoquistas y les gusta sufrir y no les molesta, o sea, y por lo tanto pueden ver una serie que está inconclusa, les recomiendo 100% Vagabond, es realmente súper buena. pero con el conocimiento de que no van a ver el final durante un buen tiempo y quizás nunca. Así que eso.
Julito nos decía, ahora en octubre se viene otra parte de los supercampeones. Ranger Grayson dice, con respecto a la película, lloré en los últimos 9 segundos. Eso es, o sea, de infarto. Eso, muy, muy, muy de infarto. También nos dice, yo como pseudo dibujante puedo decir que el dibujo del maestro Inoue le da mucha fluidez y dinamismo a sus viñetas. Julito nos dice que Rian la retoma ahora también respecto a al mangaka. Inoue anda por ahí con el mangaka de Hunter x Hunter, sí. Togachi, ¿cuánto? Ya se me olvidó el nombre. El innombrable, porque
Dejar las
deja el
cuestiones botadas.
hiatus,
Sí,
sí.
bueno.
Deja el hiatus ahí de Hunter x Hunter a cada rato, como lo mantiene la señora de Sailor Moon, le da lo mismo.
Sí, ¿cómo se llama? La Vagabond lo comparan frecuentemente con Berserk, en cuanto a la madurez de la historia, lo oscuro que puede ser y la calidad del dibujo y todo. Bueno, todos los fanáticos sabemos que el autor de Berserk finalmente murió. Y la dejó inconclusa y le están continuando sus ayudantes y otra gente, pero en realidad no es lo mismo.
Sí.
No, nunca va a ser lo mismo.
Sí. De hecho, una de las críticas a Slam Dunk tiene que ver con esto mismo que tú señalabas con Vagabond. El mangaka al parecer deja muy incompleta la serie porque la misma historia de Hanamichi y los chicos de Chohoku podía haber dado para un poco más, pero no continúa y podíamos haber visto a lo mejor una nueva temporada sin Akagi, a lo mejor cuando ya se retirara y no. Hasta ahí nos dejó. Esta película viene a cumplir un poco la promesa de entregarnos un poco más de material que no teníamos. Cumple bastante bien, pero yo no sé si hay más proyectos. O sea, al parecer es un proyecto, es como una estrella fugaz, un proyecto del minuto y no hay una intención de retomar la serie o de hacer más películas.
Pero en ese sentido, en ese punto yo no estoy tan de acuerdo, porque claro, es una serie de básquetbol y los personajes son jóvenes, o tú pudieras hacer historias para siempre, durante muchas temporadas. Sin embargo, como que el arco argumental de la serie yo siento que se completa, porque recordemos que Hanamichi pasa de ser un delincuente, que era realmente un delincuente, o sea, un delincuente buena onda y querible y todo lo que tú quieras, pero un delincuente juvenil.
Era un matón.
A enmendar el rumbo al entrar en este equipo de básquetbol por las razones equivocadas, que siguiendo una niña, o sea, no tiene mucho sentido. Y él, a lo largo de la serie, experimenta un gran crecimiento como persona, como atleta, por las enseñanzas del profesor Anzai, siguiendo el ejemplo de sus compañeros de
Gordito,
equipo, ¿ya?
gordito,
El gordito.
gordito.
Y al final de la serie él se da cuenta de que él lo hace porque le gusta. Él ama el básquetbol y es una cosa que él se da cuenta al final. Bueno, yo creo que todos sabemos cómo termina la serie un poco, pero al final de la serie Hanamichi como que ya completó su camino de crecimiento y es un adulto prácticamente,
Sí, pues se enamora del deporte también.
con las ideas mucho más claras, con los objetivos, siguiendo sus objetivos por un amor. Por lo que hace, ya no está, no es un tipo perdido, sino que un tipo que ya está enreglado. Y hacer más serie de eso en realidad hubiera sido inventarle conflictos nuevos, ¿cachai? Porque el conflicto de la serie ya estaba resuelto. Bueno, esa es mi opinión.
Julito nos dice, Slam Dunk quedó con millones de preguntas sin responder. Y dice con respecto al mangaka que no la quiere tocar la historia. Ya Ranger Grayson ahí
Perfecto,
sugiere
perfecto.
una continuación. Temporada con Ryota como capitán de Shohoku.
Se pueden chacrear estas historias de manera tan fácil y yo creo que si está redondita así como está, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, hay tantas historias nuevas que contar, ¿para qué meterse con una y modificarla? Yo creo que no es necesario. Esta película no viene a tocar el canon, porque viene a completar la animación, pero la historia ya estaba, o sea, esto que está mostrando la película ya existía como en el canon de la historia. Pero hacer algo más, yo no sé si sea buena idea.
Puede ser. La animación tuvo 101 episodios, no es menor, producida por Toei Animation y dirigido por Nobutaka Nishizawa. Se emitió por primera vez el 16 de octubre de 1993 y terminó el 23 de marzo de 1996. Solo se adaptó hasta el tomo 22 del manga, que son considerados 31 volúmenes, así que ahí quedó algo de material. Con con lo que la parte del torneo nacional queda inédita. Como les recordaba, una de las cosas más importantes para Hispanoamérica fueron los temas Quiero gritar, te amo, por Adrián Barba, y Solo a ti mis ojos ven, por Marisa de Lille. Son tremendos, tremendos temas del opening.
¿Nos va a colocar, Jovito?
Le voy a colocar
los 7 segundos, como dice Icónico, para dejarnos
voy a ver si... Ah, pero parece que no les compartí el audio cuando compartí. Déjenme tratar de nuevo para ver si sale ahí con la versión de Luismi. Ah, sí, está con el audio. ¿Ya? Vamos a ver si un poquito, a ver si nos deja la transmisión.
Y nos deja...
Es el genio del básquetbol. ¿Hayan visto esta, no?
Cuando calienta el sol aquí en la playa.
Ven, ahí pega, pero espectacular. No creo que vamos a abusar ahí para que no nos bajen la transmisión, pero...
O sea, sí, calza bastante bien, ¿eh? Pero insisto, pongan torero y calza igual.
Ranger Grayson dice, el ending de Slam Dunk haría botar espuma por la boca a un sector que se pinte el pelo de colores. Sí, absolutamente no acorde a los tiempos, pero no, bueno. Aparte... Así que, los personajes principales, Hanamichi Sakuragi, el protagonista de la serie, el pelirrojo, personalidad explosiva, con pinta de mono pelirrojo, como le dicen algunos, inspirado, por supuesto, en Dennis Rodman, como ha salido en varios lados, es el protagonista total de la serie. Así que, de hecho, uno de los enganches iniciales es este tipo, porque uno, no sé si yo no enganché al tiro con el tema del básquetbol, o sea, yo fui siguiendo la historia de Hanamichi, y Hanamichi para mí era un chistoso, matón, que irrespetuoso porque está enamorado de la niña, pero odia al hermano que le dice gorila todo el rato, después llega el profesor que fue un ex campeón de básquetbol de Japón y ahí no le tiene ni un respeto, todos lo tratan muy bien porque una personalidad, es como un lujo tener ese entrenador. Y él le agarra la papada y le dice gordito y le tira los cachetes. Entonces yo enganché con eso primero. No sé si es de los mejores protagonistas porque calza mucho con todos los shonen que hay de anime con el mismo estilo, pero ambientado en los deportes.
Yo creo que nosotros como espectadores estamos siguiendo el camino de Hanamichi desde la misma posición en la cual está él, porque ninguno de nosotros que está aquí hablando sabía nada de básquetbol, o muy poquito cuando empezamos a ver la serie. Claro, a Hanamichi le van explicando cómo es el deporte y él va aprendiendo, va creciendo. También es como un reflejo de que esto no era tan popular en Japón, entonces estaba bueno que la gente que seguía la serie como que también fuera aprendiendo del deporte, aparte de entretenerse viendo la serie. Y como dice Jovito, realmente lo que te atrapa inicialmente es el carisma del protagonista, porque Hanamichi es un protagonista muy, muy entretenido, que aparte de ser chistoso, es muy hábil. Recordemos que era delincuente y es muy bueno para pelear. Él pelea muchas veces en el principio de la serie y nadie le gana. Y está este grupo de amigos que también mencionaron, que es otro de los puntos fuertes de la serie, porque si bien eran todos malos, en el fondo eran malos, como malos de conducta, mal portados, pero eran súper buenos tipos y tenían una amistad súper fuerte entre ellos, se cuidaban mucho y se apoyan durante toda la serie. Bueno, se apoyan y también se burlan el uno del otro, pero es una de las cosas más entretenidas que tuve.
Ranger Grayson nos dice el rey de los rechazos y nos dice el profesor Ansai, llamado el Buda de los cabellos blancos. Otrora, el demonio de cabellos blancos. No muestran flashback, solo lo nombran, o no, yo me equivoco, pero me parece que no muestran flashback de cuando jugaba.
No, yo me acuerdo.
No, yo tampoco, así que... Pero se suponía que era el tremendo jugador de básquetbol de Japón.
Después estaba gordito.
Gordito. Dentro de los otros principales también está Kaede Rukawa, Es también un debutante, la diferencia con Hanamichi, que Hanamichi no conocía el básquetbol hasta llegar ahí a la secundaria, y Rukawa era un jugador de básquetbol, ofrecía ser el mejor jugador, él mismo también se lo creía, un poco malo para ¿cómo se llama?, para expresar sus sentimientos, muy, muy distante y todo, y tenía su fanaticada ahí que le gritaban, Rukawa, Rukawa, eres el mejor. Tenía su propio fan club ahí.
Contratado.
Es como
¿Te
ese
dice?
tipo de protagonista de anime que no habla, porque es como súper cool, todo el rato silencioso, como que todos lo siguen. En realidad Rukawa habla súper poco a lo largo de la serie.
Así que Ranger Grayson dice Rukawa, el zorro dormilón. Y el ejército de Sakuragi, los cuatro tontos reyes. A mí me da risa cuando se subían a la moto, porque se subían todos, incluyendo el mismo Hanamichi, tío. Y había uno que era re gordo y otro que era re gigantón, y todo en la misma moto. Era una cuestión como de sábado gigante o auto payaso.
Oye, que nos corrija la gente del público, pero si Hanamichi era Dennis Rodman, Rukawa era Michael Jordan, ¿no?
Dicen que por la habilidad sí. Porque obviamente por físico no, con Dennis Rodman el tema del teñido de pelo era un poco más significativo. Pero dicen que sí, que toda la información que aparece en internet dicen que el autor se inspiró en la habilidad de Michael Jordan respecto a Rukawa. Otro de los personajes importantes, Akagi, Takenori Akagi, capitán del equipo de baloncesto de Shohoku. El jugador más importante dentro de todo. En la película le dan una buena importancia también y le dan un trasfondo un poquitito más completo, que después les voy a comentar bien, bien sin tratar de no hacerle spoiler. El hermano de Haruko, el interés amoroso de Hanamichi. Y cómo se llama, y obviamente el gorila que le señalaban.
Es chistoso eso porque a Akagi lo dibujan en el manga y en el anime como si fuera de raza negra, bien
Sí, pues
moreno, con estos labios gruesos, que es como la caricatura que hacen en Japón de la
grueso,
gente
sí.
de raza negra. Sin embargo, no era de raza negra, porque su hermana era
No, pues.
absolutamente japonesa normal. Entonces era como que estaba bronceado, en realidad nunca me quedó muy claro qué era lo que querían demostrar con
Era
ese
como
aspecto.
más tostado, no más y
Entrenaba mucho
gorilón.
al sol.
Claro. Yo tenía
No,
los
yo creo que
labios
era como.
gruesos, tenía el corte de pelo con degradado.
Sí, yo creo que era como la sátira del tipo más rudo y bruto del equipo. Como para marcar esa pequeña diferencia.
El capitán gorila, como nos pone Ranger Grayson,
Pues.
Akagi, el capitán gorila.
Volvió, ya, no digamos nada. Sigamos más.
¿Lo perdimos?
No sé. ¡Eh! Lo
Oh,
perdimos.
se nos
Rellena,
fue. No.
rellena, dele un rellena.
¿Con qué relleno? No.
Sé, pase con el. Oh, nos caímos todos.
Rellene, ahora rellena tú. Recuerda.
No, ahí volvimos, volvimos. Ya, nos salvamos.
Ya. Ustedes tienen que seguir. Recuerden que cuando yo se pega o cualquier cosa en la transmisión sigue. Así que no
Lo
hay
siento,
problema. Ustedes
gente.
tienen que seguir ahí
Nos
con
dio
la
pánico
transmisión. Se me
escénico.
ha ido todas las veces.
No
No,
somos
pesar.
nada sin ti.
Yo me he
Ranger
ido todas
Grayson
las
dice
veces.
que también tiene el ticket ahí del cine que yo estaba mostrando antes
Ahí
de que
está,
me
sí.
votara. Me banearon por. A lo mejor nos banearon por la canción también.
Oiga,
La voy a poner al final.
platifíquelo y guárdelo por ahí. ¿Cómo sabe si lo vende igual que la carta de Magic, esa
Oye,
de tiro
espérate.
único, en un
2
par de años
millones.
más?
2 millones.
2,5 millones.
No, 2 millones
La,
fue el
y la
final.
compró un
Un
cantante.
rap, un rapero, sí.
Post Malone, sí.
Tengo idea de quién es.
Oye, el volviendo a lo que nos convoca, te regalaron ese ticket especial y también estaban regalando unas poleras, ¿no? ¿O eso fue en México nomás?
No, eso fue en México nomás. Aquí en los cines de
Somos tan
Chile,
pobres, weón.
aquí en los cines de Chile, el personal tenía poleras de Slamda. Así que es probable que el personal y su familia tengan
Usted los
poleras
haya, claro, ahí está el
de
regalo
Desgraciados.
para el público. Sí.
Sí, tal cual.
O
Así
capaz
que
que en
solo
Mercado
tocamos
Libre,
timbre. Aparezcan.
claro, aparezcan ahí un precio exorbitante.
Ricardo Cerda dice: digan lo que digan, Hisashi Mitsui sería todo su señoría. Sí, el siguiente personaje que iba a nombrar, Hisashi Mitsue, el tirador de los tres puntos. Se aleja del baloncesto debido a una lesión en la rodilla. De hecho, él normalmente juega con una banda aquí en la rodilla para apretársela. Cuando deja el deporte, me parece que cuenta la historia de la lesión. Cuando se aleja del deporte se vuelve matón, igual que Sakuragi, y después tiene encuentros con Sakuragi antes de volver, porque es jugador más antiguo, de segundo año. Y se aleja del básquetbol y primero pelea con Hanamichi, después pelea con Ryota y después termina cortándose el pelo, porque es un verdadero matón ahí, termina cortándose el pelo y volviendo todo golpeado al básquetbol, que en realidad era su pasión. Así que, y es un tremendo, un jugador muy habilidoso, no muy físico, sino que espectacular con los tiros de tres puntos.
Y sí, antes que siga, hay un episodio, o es como más de un episodio del anime y en el manga, donde Mitsui como que vuelve y era como el jefe de los matones del colegio. Recordemos que Hanamichi y sus amigos eran nuevos en el colegio, como que habían pasado a la enseñanza media de acá a Chile y habían entrado a este colegio y se habían peleado con los matones estables. Y el jefe de los matones era Mitsui, quien no vuelve en los primeros capítulos, vuelve como varios capítulos después y sabe que está este tipo nuevo y le van a pelear con ellos, con el equipo de básquetbol, en la cancha de básquetbol, en el gimnasio. Y ahí pelea Rukawa, pelea Hanamichi, alguien le pegan con un escobillón en la cabeza, sangra, y aparece el profesor Ansai. Y ahí Mitsui recuerda que él ama el básquetbol. Yo me acuerdo de ese capítulo, era un excelente capítulo porque era muy emotivo. Primero era entretenido porque había violencia. Bueno, éramos todos jóvenes y no cantaba la violencia. Pero como que la redención del personaje, la emoción, porque él llora después del profesor Ansai, como que lo abraza o no sé qué le hace.
El jugador más valioso, Mitsui.
Sí, fue súper bueno ese capítulo. Es como por esos pequeños detalles que hacen que la serie sea mejor que el promedio, porque no es una simple serie de básquetbol, había detrás, pasaban cosas, había mucha emoción. Yo creo que, bueno, eso es lo que yo quería decir cuando decía que los personajes tenían matices, tenían como, eran más profundos que lo habitual, pues. Todos tenían como una historia, así que eso.
Ryota le vuela dos dientes de un cabezazo, nos dice Ranger Grayson, respecto a Mitsui y ahí la pelea.
Trapero, sí, porque le pega a alguien que le pega con un trapero.
Con el trapero, ahí está, con el trapero. Así que.
Y claro, y era como que habían mancillado el lugar sagrado que era la cancha de básquetbol. Casi como que hubiera sido un dojo. Como que habían entrado al dojo de los otros a pelear y lo habían ensuciado. Porque claro, pues le dicen, mira el suelo, entraste con zapatos, no sé cómo, dejaste, entraste con los zapatos, no con zapatillas, dejaste todo sucio.
El último personaje principal. Ryota Miyagi, el jugador más pequeño del equipo, ¿ya? No por eso menos habilidoso, sino que extremadamente ágil, con una gran destreza en el baloncesto. Tiene una personalidad fuerte, en general aquí eran todos matones, porque incluso Rukawa, que era el nuevo, que era el jovencito, igual era re bueno para las peleas. Entonces aquí, matón, teníamos a Mitsui, Hanamichi, a Ryota, todos buenos para los combos, y bueno, no, tremendo jugador también, que es normalmente el base del equipo de Chōjoku, el que tiene que partir las jugadas para alimentar a los tiradores de estrella, principalmente Mitsui y Rukawa. Hanamichi estaba a los rebotes, por supuesto, por algo es el rey de los rebotes, es el genio del baloncesto, y Akai era el centro para darle estabilidad y fortaleza tanto en las defensas como en los ataques. Y Ranger nos dice, hermosa la escena del arrepentimiento de Mitsui. Tremenda escena del anime. Y dice, Ryota Miyagi, veloz como el rayo. Tal cual. Aparte de estos cinco protagonistas, teníamos a Kogure, que era compañero de Akagi, el de lentecitos, un tipo más analítico que buen jugador, pero bastante equilibrado. Era un jugador como sobre la media. No espectacular, como que no destacaba en nada, pero podía hacer tiros de triple, podía hacer tiros doble, podía enfrentar, podía defender, era como el más dúctil. Entraba siempre cuando tenía que reemplazar a alguien nomás, sí.
Era la galleta.
Sí, el resto de los jugadores, o sea, tenemos estos cinco principales que eran el equipo base, Kogure, que era como el que salía, el resto son puros parches que calientan el asiento.
Y nunca destacaron mucho, ¿cierto?
No, salvo cuando se ponían de acuerdo de que hay que animar el equipo y hay que darle el apoyo, salvo eso, en realidad, podían haber estado en la grada o en su casa apoyando, pero afortunadamente no salían mucho. Kogure, el cuatro ojos, ahí dice Ranger Grayson, sí, tal cual, pues lo mismo que le grita a Hanamichi. ¿Te acuerdan de este personaje o no, de Kogure?
Sí, pues, eran como... Es como la parte también de la trama que Akagi, que era el capitán del equipo, súper destacado para el básquetbol, pero estaba en su último año y no tenía ninguna chance de salir adelante con el equipo porque el resto eran todos mediocres. Claro, eran mediocres súper sacrificados, que entrenaban un montón, qué sé yo, pero no tenían el talento. Entonces, claro, dentro de esto, el más destacado era Kogure y le toca jugar varios partidos, pero siempre era como, como decía antes, la galleta, porque reemplazaba a los que estaban lesionados o qué sé yo. Un relleno.
Así que, ¿personaje favorito de los principales?
Hanamichi.
Hanamichi.
¿Usted sí, dónde Hanamichi, la un? Totalmente, por el más
es chistoso. Que es muy talentoso.
El carismático, ustedes lo sumieron todo. El genio del baloncesto.
Muy talentoso.
Claro, muy talentoso.
Ya, ¿y quién le hubiera gustado ser? De ahí le me pongo más complicado. Sí, pues.
No, yo soy como la galleta nomás.
¿Kogure?
Sí, yo calenta asiento, nomás, en el mejor de los casos. Incluso cuando jugamos básquetbol en el colegio, me acuerdo, en séptimo. Era como eso, ¿no? Como salía a agarrar un par de pases, tirar y listo, ya sería todo. Muchas gracias.
En ese sentido yo sería más como Akagi, porque trabajador duro, sin destacar demasiado, pero como más serio, retaba al resto. Siempre era como el que trataba de poner el orden, no lo pescaban. Es la historia de mi vida.
A mí me gusta Mitsui. Sí, no, Mitsui. Yo me quedaba con Mitsui. Jamás pude tirar tiros de tres porque obviamente con mi tamaño era probablemente que estuviera más cerca de Ryota, pero muy lento. Pero Mitsui era el que más me gusta. Aunque Sakuragi es el protagonista de la serie. Eso no deja de ser significativo. Es el que lleva toda la historia, lleva la parte graciosa. Lleva la enseñanza del básquetbol porque a través de Sakuragi el espectador parte también teniendo la base de no conocer a lo mejor el deporte y va aprendiendo lo que es caminar, que cuando uno toma la pelota con las dos manos, puede driblear, avanza, pero si la vuelve a tomar con las dos manos, son tres pasos, si no, es cuando marcan ese, que en español o en Chile decían camino y falta. Los empujones, y te va contando todo. Los tiros, de partida, este tipo tiene que aprender todo. O sea, ¿qué significa, por ejemplo, un tiro de doble, que si está fuera de la línea es un triple, que cuando cobran falta, que si el tipo alcanza, le pegan en la falta de defensiva, digamos, y logra encestar, es el punto en general, más la falta cobra. Todo eso uno lo aprende con Slam Dunk. Así que
no, pues, y el básquetbol en sí es un juego hecho por los gringos, de súper rápido dinamismo, de ida y vuelta, ida y vuelta, pero que tiene ciertas reglas que son como más raras todavía, pues, por ejemplo, que tú no puedes partir haciendo un tiro directo hacia la canasta, sino que tienes que dar un par de pases antes, además del dribleo, además de otras cosas, y en base a eso recién tienes la opción de dar un tiro, y no puedes hacer un tiro triple, tiene que ser un intento doble primero, y después de eso puedes hacer un triple. Entonces, tienen los mismos rechazos, todo distinto, el contraataque también tiene una regla general, tienes, si no me equivoco, 45 segundos para hacer la anotación, de lo contrario también pierdes la pelota.
30 parece, son
30,
posesión.
No, sí, 30
segundos por posesión. Si se pasan claro. De los 30 segundos, es exceso de posesión y es para darle fluidez. Y es, si no anotaron y si la pelota no estuvo detenida, no la pueden retener más de 30 segundos, no. Pasa para el otro equipo.
Claro.
Entonces, todas esas reglas las aprendimos porque Hanamichi las rompe. Po.
Sí, y ahí lo castiga y lo rompe.
Claro.
Yo creo que aprendí más ahí que con los profesores en el colegio.
Sí, no eran muy motivados nuestros profesores.
Ranger Grayson dice, en el primer partido de las clasificatorias salieron a jugar la banca, lo que estábamos conversando, porque todo el equipo menos Akagi estaban castigados por pelear. Sí, no sería nada raro. Aprovechamos su lado a la gran Bere, que estamos en un especial de anime, Bere Slam Dunk, ahí, que nos comente si la vio, si le gustaba, si va a ver la película o si ya la vio, por supuesto. Y Ranger Grayson dice que él hubiera sido Sakuragi, el rey de los rechazos. Bueno, pero y ahí también nos da otra regla, mira, no puede retroceder la mitad de la cancha.
No, pues tú pasas la mitad de la cancha hacia el rival, no puedes cruzar la línea de vuelta.
Claro. De hecho, tampoco, sí, bueno, punto.
Ese también es el tema. Entonces, lo mismo que los botes, pues si da más de dos botes la pelota.
Pucha, cada vez que se emociona Torticolito con hablar de algo,
se nos cae. Cae, sí.
Bueno, el básquetbol, nosotros
ahí, ahí volvió.
Ya termina, termina.
No, sí, ya termina, había terminado. Era como te decía, que tú se pierde el balón, si das más de dos botes tienen que empezar de la orilla otra vez. Entonces, como le digo, está hecho para que sea un deporte fluido, ¿no? Como que es lo que siempre critican del soccer, o fútbol para el caso nuestro, que es un deporte que se pasa peleando la pelota para allá, para acá, y pueden pasar 40 minutos y no pasa ni una cosa. En cambio, no, el básquetbol está hecho para que sea dinámico, para que sea ir y venir, y punto tras punto tras punto. Y por eso lo dividen en cuatro cuartos, en cuartos los tiempos.
Sí, y de tiempo efectivo, porque ojo que cada vez que la pelota sale, se detiene el tiempo.
Sí, exacto, exacto, exactamente. De hecho, cuando tú tiras, incluso aunque haya terminado el tiempo, si la pelota no ha caído a la
claro, sí, salió de la mano, claro.
Salió de la mano, claro, bueno.
Han habido partidos reales, de hecho, donde el jugador en el último segundo lanza y más de alguna vez ha entrado y ha dado vuelta el marcador en forma espectacular. Han habido tremendas finales de la NBA, muy dinámicas con respecto a eso. Seba All Star nos dice, hola monjes, tengo entrada para mañana, estoy con el hype por las nubes. Así que...
ojo que estamos contando de repente algunos spoilers.
Sí. Ranger dice, en el cine ayer habíamos puros adultos viendo Slam Dunk. Yo fui hoy día, yo fui con el sobrino, pero en general el 99% era adultos. Niñas, hartas niñas, sí, y jóvenes. Así que recordando. Así que y estaban de los más conversadores, así que aprovecho, sí. Algunos que me saludaron como tres veces en el cine y no, el sobrino estaba muerto de la risa y no tengo idea por qué me saludaron.
Eres famoso.
Sí.
¿Te saludaron? ¿Crees tú que te hayas reconocido de algún podcast que
puede ser ahí en el Facebook, como salía ahí el aviso que íbamos a estar en Slam Dunk?
Porque logramos la fama, al fin.
En el minuto que puse el aviso, estaba yo en la fila para entrar.
Ahí está, pues, gracias por eso. Oye, ¿puede ser un periodista algún canal de televisión? Dije.
Sí. Después me miré, dije, a lo mejor estoy como el profesor Ansai, medio gordito, y dije,
gordito. A lo mejor eso, lo que yo creo que venía disfrazado.
Venía de cosplay del profesor Ansai, sí, de por cosplay, lo gordito. Claro.
Y a comentar que en el colegio nosotros nos enseñaron básquetbol, entre todas las cosas que enseñan, sí, pues. Y yo creo que una de las cuestiones más frustrantes para mí del colegio fue que nunca logré hacer la canasta. Porque hay una cuestión que te evaluaban y era con nota que tenías que ir a hacer la canasta, sentar en el área, dar dos botes y sí. Aceptar.
Pero que la gracia era hacer la
nunca
técnica.
Nunca pude. Y más encima, yo era de los más altos del curso y aún así, sí. Nunca pude. Y ¿saben qué? Todavía no puedo. Porque lo vuelvo a intentar así en secreto cuando nadie me ve, lo intento y no.
Flexibilidad. No. Ahí está el secreto, flexibilidad.
Yo en general los deportes nunca fui muy destacado, pero siempre le puse muchas ganas. Y compensaba harto con eso.
Yo me acuerdo que en la U recién alcancé el nivel de hacer puntos de a tres, pero la probabilidad era tan baja que me podía jugar un loto y tenía más
opciones. Sí, no, dos sí. Veces.
Sí, yo mi deporte claro, era la natación, ahí tuve muchos réditos con medalla a nivel universitario, bien importante.
Estamos hablando de básquetbol, Jovito.
Por eso, pero los deportes en general, puras ganas. Para el fútbol, ganas. Para el básquetbol, ganas. Para el voleibol, hartas ganas. Para el handball, sí, igual. Un poquito mejor que las ganas ahí. Seba Blestar dice, leí el manga y también piercing, así que sin miedo a los spoilers. Sí, ahí vamos a contar poquitas cosas. No quiero contar muchos spoilers porque en realidad quienes puedan verlo, vayan a ver la película o los que la quieran ver por el One Piece.
¿Ya está disponible?
Sí, pues yo le mandé un link en la mañana.
Sí, sí, estoy tentado, pero...
Lo dijiste, pero no nos mandaste el link.
Sí, sí, se lo mandé.
Lo mandó. Sí,
lo voy a buscar.
Así sí, que lo mandó.
En ese minuto estaba disponible. Ahora no me puedo comprometer.
No se sabe, claro.
Esto es dinámico, el One Piece son hartas mares piratas. Pero... Dale. Sí, dale nomás, Icónico.
No te iba a preguntar si ya íbamos a pasar a hablar de la crítica de la película o tenemos algo más que comentar antes.
Sí, yo quería contarle un poquitito la crítica de la película, sin spoiler en general. Ya solo datos generales que ya más o menos se han colado. La película, el primer Slam Dunk, nos cuenta la historia del partido final con Sano respecto a Shohoku. Donde ellos están jugando la final nacional, por supuesto, ahí frente a Sano, llamado el equipo imbatible, el equipo indestructible que ha salido campeón muchas veces. Lo bueno de la película, tiene un estilo de animación distinto a la serie. Ahí, ojo, hay algunos que a lo mejor les va a molestar un poquitito. Yo iba con un poquito de resquemor porque es bastante más digital que la serie, pero por el tipo de historia, por el tipo de deporte, pega bastante bien, no anda mal, lo hace un poco, incluso un poco más sucio, más dinámico, más real, así que funciona bien, así que no me molestó después de los primeros 3 minutos, donde además juegan un poquito con la animación, que lo hacen, es darle un poco más de arte a la obra, anda bastante bien. Es un poco anticlimática en el sentido de la acción, porque nos está contando este último juego, que obviamente uno termina ahí agarrado del borde, muy emocionante, muy intenso finalmente, como señalaba delante Ranger, si no me equivoco, los 9 segundos finales, el minuto final, son una cuestión así espectacular que uno queda así, todo el rato ahí tenso y no, muy bien eso, pero como nos va contando esto, los ojos de la historia no se centran en Sakuragi, aunque está bien dinámica en mostrarnos la historia y la motivación de cada uno de los personajes principales. El personaje principal de la película es Ryota Miyagi, ¿ya? O sea, está claro, Miyagi es el personaje ahí, aquí, y todo gira finalmente en torno a él. Él es el fundamental. El resto le da su minuto para mostrarnos por qué juega, quién es, explicarnos un poquitito, etc. Los fanáticos de la serie la van a encontrar muy buena. Los no tan fanáticos van a encontrar a lo mejor algunos resquemores, y los que no la conocen, les va a costar un poquitito entender un poco las motivaciones iniciales. Y este efecto de irnos contando la historia de Ryota y de otros personajes en medio del partido hace que la acción se corte. Como que de repente nos cuenta una historia, esto y lo otro, hace el preámbulo súper bien, parte la acción y uno dice, ya, viene la acción. Y la acción de repente la corta con una escena de flashback. Sigue después otro pedazo del juego, escena de flashback. Para no contarle un poco los detalles, pero en general, sumando y restando las cosas buenas y las cosas malas, es una muy buena película. Así que entretenida, y para los fanáticos sí, vale la pena. Si lo único que de repente la gente que no ha visto nada, o como el sobrino, por ejemplo, que decía, ya me van a contar otra historia de nuevo que muestran el partido. Y me reclamó 2 veces que le dije, sí, la película no la hago yo. Así que, pero eso es más o menos para contarle. En un resumen sin spoiler, de líneas generales para que se emocionen. Es emocionante, sí, tiene ser emotiva y tiene de todo.
Pero ojo, hay que recordar que la serie en cierto modo también era así. Yo por lo menos tengo el recuerdo de que cuando estaban en los partidos importantes y se enfocaba en un personaje de los 5 principales, obviamente cortaban todo lo que era la acción del partido para entrar a esa escena flashback que un poco traía colación al personaje y lo desarrollaba un poco más, le daba un poco más de trasfondo. Entonces no es nada nuevo lo que tú estás contando. Sí. Pasa que a lo mejor en los tiempos de hoy, donde todo tiene que ser rápido, 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 puede que no te calce, pero...
Eso sí, por eso les digo, lo antiguo no va a tener ni una queja. La Bere nos dice, no sé nada de básquetbol y tampoco vi nada de Slam Dunk. Ranger Grayson nos decía, soy más de arte que de deporte, pero siempre le ponía todo el empeño, pasarla bien era la misión. Compartir... La Bere dice, estoy como el podcast de Pokémon. Estoy como el podcast de Pokémon, no entiendo nada, pero estoy aquí, Hay que cumplir. Gracias, Bere, por estar ahí presente. Oye, Ranger nos dice, la cara del inicio de Ryota y Hanamichi fue muy gracioso. La reacción cuando anota, cuando le dice qué sucede, es que no pensé que anotarías.
Le iba a decir a la Bere que escuchamos su propuesta de la semana pasada, así que lo tenemos ahí en carpeta para luego.
Sí. Después de Pokémon.
Siempre nos pisamos la cola con esas cosas.
No, es que el de Pokémon se lo tomó Meteoro, echémoslo al agua nomás, y aquí no hay que defender a nadie. Meteoro dijo que iba a hacer uno porque él mismo se sumó a los campesinos agitados y enojados que nos quemaban vivos y dijo que habíamos hecho una mierda.
Fans que
sí. Sí. No escucha nunca los capítulos que no está, pero ese lo escuchó para puro velar.
Mentira, sino tampoco lo escucho si está pelando igual.
No, se sumó.
Ahora, el problema
es como cuando critica sin ver la fuente.
Por eso, por lo mismo. Pero ojo, tiene varios episodios que él ha prometido y no ha hecho. En varios biografos, entre ellos Mia Khalifa, entonces tampoco. Sí.
Pero cumplió con lo del el de teleserie.
Claro, de hecho. Ese fue un milagro. Y de ahí hubo un aluvión acá en varias regiones.
Sí. Ranger Grayson nos da otro dato. Ryota Miyagi es oriundo de Okinawa, al igual que cierto personaje que enseña karate pintando rejas.
Bueno, hablando de alcance de nombre, existe como la leyenda de que Hanamichi Sakurai, el nombre del protagonista, está basado en un basquetbolista japonés que fue como una promesa del básquetbol como en los años 70, que se llamaba Hanamichi Sakuragi, que también era criado solo por uno de sus padres porque el otro había muerto. También había sido como una especie de delincuente juvenil que lo habían encontrado, el profesor de educación física lo había reclutado para el básquetbol y había sido como uno de los jugadores jóvenes más prometedores en Japón. Con la salvedad que a los 18 años el Hanamichi Sakuragi original, el real, fue atropellado y murió. Así que
¡chan!
Hasta ahí no llegó el... Espérate, que hay otra anécdota también de alcance de nombres, porque Hanamichi Sakurai, todos lo conocemos, famoso por el manga Slam Dunk. Hay un jugador de básquetbol, que fue de haber sido como hace 10 años, japonés-estadounidense, que cuando se fue a vivir a Japón en algún momento y se nacionalizó japonés, se cambió el apellido por Sakurai. Según él, porque quería tener un apellido japonés para facilitar el proceso de transición, pero todos sabemos que era porque era fanático de Slam Dunk. Ahí está la foto, sí, se parece, tiene el mismo peinado. El Hanamichi Sakurai original, el que murió. Estamos mostrando la televisión en vivo.
Yo esta historia siempre pensé que era como esos mitos urbanos, poco serio y todo, pero como efectivamente después buscando fuentes dice que es real. Así tal cual fue.
Claro.
No era pelirrojo nomás, pero todo lo demás sí.
A lo mejor es el final de la serie, pero termina como el atropello de Hanamichi. Y murió.
Como el final de Supercampeones.
Exacto. Lisiado y sin pierna ahí, creyendo que todo era un sueño. Eso.
Así que...
Qué bueno, muy buen episodio. Así que gracias por vernos, hasta la próxima.
No, pero no corte tan de abrupto, estamos cerrando ya casi. La Vera nos dice, mire, nos pone presión ahí. El episodio que estamos preparando ahí de las películas juveniles y American Pie, tiene que ser el 18, que está de cumpleaños, miren, ya pasó el dato a la Vera, ¿eh?
Hoy, buen regalo. El viernes, fregamos.
Y Ranger Grayson le vamos a cobrar la palabra a don juez de Pokémon cuando Meteoro se ponga las pilas.
Es más, yo le cobraría pidiéndolo que él lo haga, porque de aquí a que Meteoro lo haga.
Por eso dijimos a Ranger Grayson y Meteoro y nosotros nos vamos a hacer otra cosa.
Le hacemos barra. Eso, Ranger claro. Nos dice, esa historia es más falsa que Oliver sin piernas. Yo busqué la información y sigue diciendo que es real. Así que yo también creía que era mito urbano y que era parte como así como que Nobita, la historia de que Nobita estaba con cáncer terminal y conectado y imaginaba a Doraemon, que Oliver no tenía pierna y por eso le gustaba el fútbol, todo eso que hemos conversado en episodios anteriores. Yo también pensé que la historia de Sakuragi era así porque mostraba este accidente de ¿cómo se llama? De tránsito que lo matabas, entonces era muy trágico, pero lo que sale de información que volvimos a chequear decía que era verdad.
Pero sí, no es una historia tan sofisticada de una trágica muerte de un prometedor joven deportista. Sí, lo que lo hace poco creíble es que después el otro, el personaje ficticio, fue tan famoso. Pero probablemente el mangaka leyó la noticia en el diario, le pareció triste y, bueno, le copió el nombre nomás. Que sí, bueno, y el look, y la historia, todo detalle.
Y que le gustara...
Excepto que no era pelirrojo.
Claro.
Bueno, eso era la otra. En la serie en algún momento como que cuestionan que Hanamichi fuera pelirrojo de verdad, pues decían que se teñía. Al final yo me quedé con la idea de que era pelirrojo de verdad. Especialmente porque después se pela y sigue siendo pelirrojo. Pero bueno.
Tal cual. Bueno, y ahí nos agrega otra más a estos mitos urbanos. Ash Ketchum está en coma. También, imaginaba los Pokémon. Así que le administraban antibióticos y con eso inventaba Pokémon, sí, puede ser.
O a lo mejor, claro, a lo mejor eran esos los Pokémon reales que combatía.
Amoxicilina, yo te elijo. Echericha coli, te derroto.
No, pues, ¿cómo es? Clamidia, ¿no? ¿Cómo es? Claro. ¿Cómo se llama el otro? El sífilis, yo te.
Ya, pero sí, Ketchum no era nada. Bailarín de doble, pues. Le está poniendo pura ETS.
Bueno, ya, Streptococcus aureus.
Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí cambiamos el fútbol. Claro. Así que, un buen episodio de Slam Dunk, redondito. Tratamos de contarle un poco la historia de este autor, bien importante. Tiene como grandes hitos Slam Dunk y Vagabond, como les comentó, icónico. Series que a lo mejor no están totalmente terminadas, pero absolutamente valen la pena. Como señala, sí, y comparto finalmente su apreciación, esto hace un cierre desde que Hanamichi no sabe nada de básquetbol hasta que Hanamichi le encanta el básquetbol. Así que funciona bien. La película totalmente recomendada. No les quiero hacer más spoilers. Lo que sí, a mí me gustó como fanático de la serie, como seguidor de la serie de Slam Dunk. Les puedo decir que sí, vayan a verla. Vale absolutamente la pena. Es un buen estreno. Es misterioso y extraño todo este tema de por qué se demoró tanto en exhibirse en cine, pero ya está en toda ¿cuántas Latinoamérica.
¿Cuántas ratitas?
Mire, yo igual le pongo por lo menos unos 8 de 10. Tiene pequeños detalles en el tema de anticlimático que le señalaba, pero aparte de eso, a mí me gustó harto y funciona y va bien. Eso como comentario final.
Ahí está la recomendación de Don Jovito para ir al cine a ver Slam Dunk. Ya saben ya. Y pida, exija su bolera.
¿Quién es el que vende las entradas? Si es necesario.
Claro, es que, sí. Yo creo que los tipos que más encima estaban ahí en el cine no tenían ni idea que era Slam Dunk.
Póngale este programa, póngale, mire, usted no sabe, póngale el episodio de Monstruo para donde le explicamos quién es Hanamichi y qué es lo que es Slam Dunk y por qué se come.
Ranger Gray nos dice Slam Dunk simplemente hermosa. Palabras finales, don monje icónico.
Muchas gracias por escucharnos, espero que le haya agradado este programa. Qué bueno ver que habemos tantos fanáticos de Slam Dunk aquí reunidos. Y si les gusta la obra de este autor, les recomiendo nuevamente que lean Vagabond. Eso.
Palabras finales.
Así es, pues un buen episodio e interesante recuerdo. 8 ratitas puso Ranger Grayson. Sí, yo creo que estamos de acuerdo con una buena valoración la que le dio Don Jovito. Así que recomendable película. Y si quieren que la veamos entre todos, rescatada de los mares piratas. Ahí...
En algún minuto.
Y se cayó de
nuevo. Vamos a esperar para que se despida. 8 ratitas dice Ranger Grayson también respecto a eso. Y ahí volvió Don De Lagún.
Eso, ya dije ya.
Cuando estaba atrás en Bali.
Me están censurando, así que no puedo decir más.
Hasta un próximo episodio de Monjes Fanáticos.
Adiós.
Chao.
También. Chao, chao.